A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. En otra ocasión Iker Casillas me preguntó más o menos lo mismo. Y también por Twitter me preguntó, ¿tú quién eres? Así que o bien Casillas tiene mala memoria, o bien sabe perfectamente quién soy, pero fatuo y prepotente quiere dejarme en evidencia ante sus groupies, que se cuentan por millones en las redes sociales. Mira, Iker, en Twitter te respondí una cosa, pero aquí te respondo otra. Yo soy el que no puedes manejar. Ese soy yo. El que no puedes manejar. Todo vino a raíz de una entrevista concedida por Casillas a la Fundación Telmex Telcel de México, en la que el ex portero madridista decía acerca de sus suplencias con José Mourinho y con Vicente del Bosque, una en el club y otra en la selección, que la primera fue debida a temas personales y la otra fue más deportiva. Y yo colgué un tuit en el que decía algo que es, por otro lado, público y notorio. No creo estar descubriendo nada. Lo podéis consultar vosotros mismos. Dije que Del Bosque, que es amigo suyo, terminó hasta el gorro de él. El 1 de julio del año 2016, en el reclinatorio de la cadena SER, el seleccionador nacional de fútbol decía lo siguiente, dos puntos, abro comillas, Del Bosque, ¿eh? No Mourinho, Del Bosque, dos puntos, abro comillas. Casillas no se portó bien con nosotros, cierro comillas, siendo ese nosotros el cuerpo técnico de la selección que encabezaba el propio Vicente del Bosque. ¿Qué no haría Iker Casillas para que el pacífico Vicente del Bosque explotara de aquel modo? Y Vicente añadía lo siguiente, dos puntos, vuelvo a abrir más comillas. Me sabe mal que no haya estado igual con nosotros que con sus compañeros. Cierro comillas. Y luego, abro comillas. Al único que no le he mandado mensaje es a Casillas. Cierro comillas. O sea, el ex seleccionador nacional de fútbol se despidió de todos y cada uno de los jugadores a los que había convocado, menos de Iker Casillas. ¿Qué no haría Iker Casillas? Así que, harto de estar harto, Del Bosque sugería que Casillas no había tenido un comportamiento noble con él cuando el ex seleccionador decidió, por lo que fuera, yo creo que lo decidió porque no era el mejor portero del mundo en ese momento, ni siquiera el mejor portero de España, decidió que Iker no estaba en condiciones de ser el portero titular de la selección nacional. Según propia confesión del interesado, que es Vicente del Bosque, no soy yo, que es Del Bosque, Casillas les hizo pasar las de Caín tanto a él como a Tony Grande por no ponerle como titular. De modo que a una suplencia deportiva, según reconoce Iker en esa entrevista mexicana, porque lo que él dice es que Del Bosque sí le puso como suplente por un tema deportivo, a una suplencia deportiva, Iker Casillas respondió de un modo más bien poco deportivo. Y yo me pregunto, ¿puede ser que alguien que ha tenido un comportamiento así de poco deportivo una vez lo haya tenido más veces? Pues puede ser, puede ser. Vamos, de hecho ha sido así. Anoche, al enterarse de este rifirrafe tuitero, un buen amigo mío, muy buen amigo mío, que hace tiempo que no veo, pero que él me sigue, me envió un WhatsApp que decía lo que sigue. Exactamente, decía esto. En un partido Real Madrid-Sevilla, gran bronca de José Mourinho en el descanso. Esto es lo que me dice él. Yo lo que os añado es que al descanso de aquel partido el Real Madrid iba perdiendo por 0-1, creo recordar, con el Sevilla. 0-1 o 0-2. Dice, en un partido Real Madrid-Sevilla, gran bronca de José Mourinho en el descanso. Alguien sale para empezar la segunda parte y ve a Casillas solo en las escaleras. Bueno, a vosotros os digo, alguien sale, sale este amigo, que os digo sinceramente que sabe de lo que está hablando. Y esta persona le pregunta, ¿qué haces ahí, Casillas? Imaginaos, bronca de José Mourinho en el vestuario del Real Madrid. Todos los jugadores dentro, y el único que está fuera es Iker Casillas. Y esta persona le pregunta, oye, ¿qué haces aquí, Iker? Respuesta del capitán del Real Madrid. Yo no tengo que aguantarle nada a este. De modo que es posible que Casillas tenga razón y en la decisión de José Mourinho de sentarle hubiera un componente de índole personal, el de aquel que ha asistido una y otra vez a desplantes similares a los que me relataba este amigo en primera persona porque los vivió él. Estaba allí. Pese a que uno le sentó, según él, por un motivo estrictamente deportivo, mientras que el otro lo hizo por una cuestión personal, al final el resultado fue aproximadamente el mismo. A ambos entrenadores, Iker quiso hacerles la cama. Uno, sorprendido porque tenían hasta ese momento una magnífica relación, estalló, y el otro, mucho más curtido, simplemente alineó a quien estaba mejor, o sea, a Diego López. Es curioso porque en esa entrevista Casillas habla de su salida del Real Madrid y dice que ambos se equivocaron. Nos equivocamos ambos, Real Madrid e Iker Casillas. Y yo me pregunto, ¿y en qué se equivocó el Real Madrid exactamente contigo, Iker? ¿En qué? ¿No te abonó religiosamente tu soldada? ¿No cobraste a final de cada mes? ¿O piensas que ante tu suplencia el Real Madrid debió reprender a José Mourinho, debió llamarle la atención sobre lo erróneo de su decisión? ¿Sigues sin darte cuenta de que entre medias había otro portero profesional, otro deportista profesional como tú, que competía por ser el titular contigo? Me aburre un poco tener que volver a insistir en lo mismo. Casillas fue el mejor portero del mundo hasta que dejó de serlo. Y dejó de serlo porque él pensaba que no tenía que entrenar hasta que al banquillo llegó alguien que pensó que sí debía hacerlo. Alguien que no se dejó impresionar, intimidar por la leyenda. Y cuando todos sus satélites iban por ahí diciendo que no se atrevería a sentarlo, lo hizo. Mourinho le sentó. Le sentó en el banquillo como luego hizo Del Bosque y como, por cierto, volvió a hacer más tarde Carlo Ancelotti, a quien siempre sacan de esta ecuación y no sé por qué, pero también lo sentó. Y cuando Carlo Ancelotti lo sienta, alguien le dice, coño, Carlo, ¿y para qué te metes en este lío? Tú sabes la que te van a dar. Y entonces Carlo Ancelotti, ¿qué hizo? Liga para López, para Diego López, Copa y Champions para Iker Casillas. De forma que la secuencia es la siguiente. Casillas abre otra vez la caja de Pandora, que parecía definitivamente cerrada. Yo contesto a un asunto estrictamente deportivo. Él me dice por segunda vez en poco tiempo que no sabe quién soy yo. Yo le respondo quién soy. Y ahora también por aquí. Yo soy Iker, el que no puedes manejar. Ese soy yo. Y entonces, cuando todo parece que ha acabado, cuando todo parece que ha finalizado, cuando parece que la agria polémica llega a su fin, a Casillas le sale de repente un abogado defensor. Y vosotros diréis, ¿y quién sale a defenderle? Raúl González Blanco. Ya está, Raúl, compañero suyo del vestuario, durante mucho tiempo, ya está. Ahí que el Casillas sale a defenderle, Raúl. No, que va. No es Raúl. Bueno, pues ya está. Seguro que sale a defenderle Guti, que también compartió vestuario con él, Durán. No. Guti tampoco. No es Guti, no es Raúl. Ah, seguro que es Fernando Hierro. No, tampoco. Como no podía ser de otro modo, su abogado defensor es un futbolista del FC Barcelona. Gerard Piqué. Mirad, a mí me llaman de todo a diario por las redes sociales, de todo. Hoy especialmente. Pero hay un mote que ha calado más que a otros. Y a mí no me ofende, a mí me hace mucha gracia. Mi familia y la gente que me conoce y mis amigos se ríen mucho con eso. Casillas me pregunta que quién soy yo y Piqué responde Gargamel. Os cuento que es el malo de los Pitufos, que es una serie de dibujos animados que dicen que me parezco a Gargamel. Yo creo que soy más guapo que él, pero bueno. Imaginaos el nivelazo, el nivel del personal. El ex capitán del Real Madrid entrando al trapo de un periodista y uno de los capitanes del FC Barcelona, los dos campeones del mundo, con la selección nacional, saliendo en su ayuda con el argumento del caca culo pedo pis. ¡Esos son estos! ¡Estos son! En el tuit de Piqué, sin embargo, sí hay un aspecto positivo reseñable, que yo creo que es que nos tranquiliza a todos un poco, ¿verdad? Y es que al menos sabemos que está vivo. Sí, sí, porque empezaba a circular, de verdad os lo digo, el insistente rumor de que Piqué había fallecido. Porque como no hablaba, al Barcelona le ha metido 8 goles el Bayern de Múnich. Leo Messi ha pedido irse del club por burofax. José María Bartomeu ha retenido a Leo Messi en contra de su voluntad. Luego el club ha despedido a Quique Setién, que a su vez ha demandado al Barcelona porque no ha recibido comunicación de su despido. Han recolocado a sus ayudantes porque no hay dinero, no hay casa en el club. Han traído a Ronald Koeman. Este ha llamado por teléfono al tercer máximo goleador histórico del club, que luego ha fichado por el Atlético de Madrid, que en su debut ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia, para despedirlo en 1 minuto y medio. Piqué no ha tenido tiempo para hablar de nada de esto, pero sí lo ha sacado para comparar a un periodista con un personaje de cómic. Pues mira, yo seré Gargamel Piqué, pero tú eres un pitufo mental, amigo. Y uno que es además peligroso. Tan peligroso como para convocar a su gente a una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y luego cuando empiezan las cargas policiales, es decir, cuando empiezan a sacar la porra, pones pies en polvorosa. No eres papá pitufo, ¿eh? Ni pitufo fortachón, ni pitufo valiente y por supuesto tampoco eres el pitufo filósofo. Si acaso eres el pitufo tontín. O mira, aún mejor, el pitufo vanidoso. Eres esa clase de pitufo capaz de decirle a un guardia urbano que está a punto de ponerle una multa a eso tan petulante que ya no se lleva, de usted no sabe con quién está hablando. El guardia urbano no sé si sabrá o no con quién está hablando, pero yo sí lo sé. Tú eres el mismo que lleva escondido 1 mes mientras el club al que dices amar simplemente se derrumba. Se cae a trozos y hace un ridículo mundial. Ese eres tú, Gerard Piqué, el que lleva 1 mes escondido en la cueva. Eso sí, entre los cascotes tienes tiempo suficiente para responder por Twitter a un periodista. Dios los cría y los pitufos presumidos se juntan. ¿Cuánta razón tenía don José Mourinho? ¿Cuánta razón tenía? 11:13, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo.
Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Daniel Blanco, buenas
Hola.
Noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está también... Coño, Dani, ¿te vas ya? ¿Te saludo y te marchas? ¿Te he ofendido? Será casillista. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué pasa?
Ah, no, que ya vuelve. Digo, este es casillista, se ha ofendido.
No, bueno, hoy leía yo
leía
en el Mundo Today algo muy gracioso. Decía, un bebé dice sus primeras palabras y ofende a 17 colectivos. Está un poco, la cosa está un poco así también.
Sí, sí, no, bueno, yo un día yo que sí, luego sí. Piensas, no, esto no es cuestión de broma, ¿eh? A mí ya, porque imagínate, yo ya conozco a la tropa de memoria, ¿sabes? Y a estos dos, vamos, en fin, yo me meriendo a tres como piqué todos los días, ¿no? Pero, digo, si todo esto que me ha pasado, por ejemplo, a mí, porque uno tiene, pues no sé si son 11, 12 millones de seguidores y el otro tienen como 9, o sea, 20 millones de seguidores, pues imagínate, ahí tiene que haber de todo como en botica, ¿no? Si esto que me ha pasado a mí le pasa a un chaval de 18 años, pues eso, no sé, no es peligroso, ¿eh? Esto de las redes sociales, no te creas... A mí lo que pasa es que me la refanfinfla en tres idiomas, ya me pueden decir lo que les aparezca. Pero, en fin, hay que tener cuidado. Pero bueno, el Fútbol Club Barcelona manifiesta la seva solidaridad amb el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, que avui ha estat inhabilitat pel Tribunal Suprem. El Fútbol Club Barcelona considera que la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya és desproporcionada i vulnera greument la voluntat democràtica de la ciutadania expressada jurament a les urnes.
Te lo puedo ir traduciendo yo si quieres.
¿Eh?
Que te lo puedo ir traduciendo yo si quieres.
No, no hace falta.
Vale, vale.
Se entiende perfectamente.
La defensa del dret a la libertat d'expressió i del dret a decidir formen part dels principis i del compromís cívic del nostre club. El Fútbol Club Barcelona ha defensat sempre que el conflicte polític que des de fa anys viu Catalunya ha de resoldre's des del diàleg polític i mai des la seva judicialització. Y entonces me ha sacado Dani Blanco unas declaraciones, un tuit de Bartomeu en 2015 que dice: el Barça es un club catalán y catalanista, pero no hacemos política.
Ya ves.
Dice: voy a enfrentarme siempre a quien utilice el club de forma partidista. De forma que Bartomeu contra Bartomeu sería claro. Esto un poco, claro, ¿no? Es decir, un tuit de Bartomeu contra los tuits de Bartomeu, ¿no?
De todas formas, Juanma, ¿qué puedes esperar, no? En un país donde desde el propio gobierno se ataca a la justicia desde hace meses, prácticamente a diario, desde dentro del gobierno se ataca a la justicia, ¿qué no va a hacer un club como el Barcelona, ¿no? Lleva en esto mucho tiempo, ha sacado pancartas en partidos de Champions, que a mí me parece más grave que este comunicado, ante millones de espectadores en todo el mundo diciendo que España es una dictadura, por ejemplo, de forma totalmente impune. Y esto es una más, es algo que empezó Laporta en su momento, que el Rosell no tanto, pero Bartomeu le ha dado una gran continuidad y por la, digamos, talla o catadura de los que vienen por detrás presentándose a las elecciones, parece que va a continuar en un Barça que parece que el básquet, el fútbol, el hockey y el balonmano son unas excusas por donde se les va el dinero. Y al final el activismo político es lo que viene últimamente siendo la principal razón de ser de este club. A mí me parece desde luego lamentable y vergonzoso que una entidad se meta en algo así de forma pública, ofendiendo a muchos españoles y a todos sus, o a muchos culés.
¿Qué me mira, Juanma? Voy a...
Estaba esperando a ver si terminaba.
No, que estaba...
Ponte estabas... parece que termina...
Y luego que vuelve. Y... Sí, como Fernando Simón, él va cogiendo aire, te va a buscar y luego saca la cabeza.
Hay que dar tres ideas siempre. Tres ideas.
Joder, pero es que las tuyas son muy largas.
Yo intentaré dar una... que no transgreda.
Que tenemos ya protagonista, ¿eh? Que no quiero hacerle
yo
esperar,
una
¿vale?
que no transgreda el Código Penal, que es mi libro de cabecera. Todo el mundo tiene derecho a tener opiniones políticas, sea un club de fútbol o sea un club de amigos del striptease, me da igual. Pero lo que me parece es que con este tipo de manifestaciones el Barça se convierte cada vez en un club más fascista, es decir, más que defiende su idea política y rechaza y desprecia a todas las demás, y se empequeñece, porque hay mucha gente del Barça fuera de Cataluña que no comulga en absoluto con esos ideales independentistas de los que ahora el club no solamente está encantado de que le utilicen los indepes, sino que se pone el primero de la pancarta.
Bueno,
entonces,
a cascoporro, culés que han renunciado al club de sus amores,
sin parar,
porque piensan...
De Cáceres, de Sevilla...
Yo creo que con cierto criterio, claro, y con cierto sentido, que está siendo utilizado como plataforma
eso
política
es
independentista en este caso. Bueno, en fin, que era simplemente un recordatorio más de la cara que tienen algunos, ¿eh? No, yo estoy en contra de la utilización política. Bueno, pues hoy...
Y luego vamos a lo de siempre.
A este que dice que... Que nos ha llamado bestias humanas.
Sí. Bestias, bueno, taradas.
Es una cosa tremenda. Bueno, pues a este le han inhabilitado. Es que yo no sé cómo funciona esto.
Pero
no sé es cómo ha llegado ahí. O sea, lo que me preocupaba era cómo ha llegado este caballero
prometiendo
ahí
activismo.
Bueno. Como decía aquel banderillero, pues degenerando.
Bueno, decías, Dani.
No, y que luego que se comenta muy poco a veces, y me parece que Paul en un tuit hoy lo ha expresado. Que es,
¿no lo he dicho ahora? ¿Mi soliloquio de ahora?
No, bueno, que hay...
Lo ha dicho todo ahí.
Que hay muchísimos aficionados en las 16 comunidades autónomas restantes.
No, pero que no. Que les ofende.
No, pero que aparte de eso, que te he escuchado, pero que aparte de eso es que cómo se sentirá ahora el aficionado del Barcelona.
Es que es una mala estrategia.
Aficionado del Barcelona. O de Moratalán.
Es que van a perder aficionados.
De la tierra de mi madre, de Martos, sí, en Jaén. ¿Cómo se siente un...? A ver, tienes ahí... ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿A quién quieres más? ¿A la nación española? ¿A tu país? ¿O a tu equipo? Pues hombre, yo lo tendría fácil. ¿A quién quieres más? ¿Al Real Madrid o a España? Yo quiero más a España. Así de claro. Si me dan a elegir entre uno u otro, yo elijo a España. Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa disquisición, ¿verdad? Bueno,
no mezclar política y deporte.
Dos grandes irrupciones este fin de semana. Bueno, la sorprendente, ya no tanto, de Ansu Fati. Luego vamos a hablar también de la de Luis Suárez, que tiene más aristas, más componentes. Y quiero agradecerle a José Luis Pérez Mena, que fue el primer entrenador precisamente de Ansu Fati en la Escuela de Fútbol. Peloteros en Sevilla, se llama la Escuela de Fútbol. Qué bonito nombre, ¿eh? Peloteros, que esté con nosotros esta noche, porque él fue pues un poco la primera persona que dijo, coño, aquí hay materia, ¿no? Don José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, qué tal todo? ¿Bien?
Muy bien, aquí estamos trabajando, a ver lo que nos vea
bueno,
la pandemia esta.
Ay, madre mía, qué desastre, de verdad, para todo. ¿Usted sigue vinculado con el mundo del fútbol?
Sí, claro, yo formé la Escuela de Fútbol Pelotero hace ya 24 temporadas.
Madre mía.
Y soy su director técnico, ajá, actualmente.
Y la pandemia, claro, está afectándonos a todo en nuestro trabajo. Imagínese, don José Luis, aquí el lío que tenemos. A mí porque me han dado ya una esponjilla para el micrófono, ¿verdad? Que yo soy... Aquí me tratan como VIP, ¿verdad? Y entonces tengo mi propia esponjilla. Pero claro, hasta ahora hemos estado poniendo como un fixo alrededor del micrófono. Claro, no es fácil eso. Primero despegar el fixo, luego colocarlo alrededor del micrófono, luego lo tienes que retirar. Tenemos aquí unos geles hidroalcohólicos, nos frotamos las manos y todo lo que tenemos alrededor lo vamos limpiando. Es decir, es un poco complicado. Eso en la radio, en una escuela de chavales como es Peloteros en Sevilla, ¿cómo les está afectando a ustedes?
Bueno, pues tenemos un protocolo en el cual los niños entran por una puerta, le tomamos la temperatura, le echamos el líquido, luego ellos se sientan, no pueden entrar a los vestuarios ahora, actualmente, se ponen a 2 metros cada uno, tienen su sitio en la grada, y luego pues con su mascarilla además, luego ya se quita la mascarilla, tiene cada uno su bote de agua, sus petos particulares cada uno, bueno, esto lo ha cambiado todo.
Claro.
Y luego ya cuando empiezan a entrenar, pues entran los padres con el mismo protocolo, pero en otra parte de la grada.
Ah, y luego no se pueden duchar, ¿no?
No, ellos tienen que venir vestidos y se van vestidos para su pueblo y ya ellos se duchan en su casa. Uh-huh. Esto tendrá que ser así durante un tiempo. Es el protocolo que nos impone la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Fútbol,
claro,
el cual nos parece bien. Y bueno, el pasado sábado le tomamos a 500 personas en Osuna, en el pabellón, la prueba del COVID, pues no salió ninguno. Ah, bueno. O sea, salieron todas negativos, gracias a Dios.
Ajá. ¿Cuántos chavales son en la escuela?
En la escuela actualmente hay 3.500 niños, son 18 localidades,
caray,
la cual es pues entre Sevilla y Málaga, una comarca que se llama la Sierra Sur de Sevilla.
Ajá.
Y bueno, han subido particularmente a Herrera, uno de esos 18 pueblos donde tenemos la sede central. Vino de Guinea-Bissau en el 2009, la temporada 2009-2010, y estuvo con nosotros 2 años.
Ajá. Ahora le pregunto por Ansu Fati, pero me sigo quedando con la escuela. ¿Son chavales de qué edades comprendidas?
Pues tenemos desde bebés, que son los más pequeñitos, que subienen ya de la cuna directo. Ya las madres no saben lo que hacer para quitarse los niños del medio. Prebenjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles. Y tenemos hasta una liga de veteranos también en la escuela, porque... No, son pueblos pequeñitos y nos pidieron, vaya, hemos llegado tarde y tal, le hemos hecho su liga también a él.
El Madrid, Juanma, les fichó, ¿verdad? No sé si lo podemos confirmar, el Madrid os fichó en edad cadete hace 3-4 años a un chico, sí, se llamaba Jesús Martín, ¿no?
Sí, ha estado hasta este año ahí, exactamente, de Aguadulce, sí, precisamente, sí.
Uh-huh. Pero,
y el Rayo tiene ahora Andrés Martín,
sí,
que
es
también
verdad.
Del mismo pueblo, un pueblo con 1.500 habitantes, que sí, está la selección sub-23.
Pero quizás el más conocido de todos los que han parido ustedes, se podría decir, entre comillas, es Ansu Fati, ¿no?
Sí, totalmente. Tenemos desde segunda B hasta primera división, tenemos también al capitán de Español, que este año lo ha dejado, Javi López, Antonito, el capitán de Valladolid. Tenemos 40 jugadores en 24 años.
Y Ansu, me decía don José Luis, que llega a qué escuela en concreto.
Él llega a Herrera, el padre vino 5 años antes a trabajar las obras del AVE.
¿De Guinea?
Luego, posteriormente, sí, de Guinea-Bissau. Posteriormente se trae a la familia, se trae a Brahima, el mayor, 2 hermanas, y él. Luego, posteriormente, nació Miguelito, ya en España, que es el pequeño,
uh-huh,
que también juega en el Barça, en la escuela. Uh-huh. Y bueno, aquí se formó 2 años, estuvo en el Sevilla y luego pasó ya al Barcelona. Uh-huh. Es la historia de él.
Cuando usted, con la experiencia esta de un cuarto de siglo, ¿verdad?, ahí dirigiendo la escuela, cuando un chaval, aunque sea un crío, ¿verdad?, y estamos hablando de edades muy... son chavales muy tiernecitos todavía, pero cuando,
sí, claro,
cuando un chaval notas eso, que tiene algo, tiene magia, eso empieza a saberse, es el boca oído, ¿no? Empieza a correr el rumor de, oye, mira, a este hay que verle, tú has visto lo que hace este chico, ¿no? Me imagino que será así, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo, aparte de los 24 años en la escuela, fui director de Andalucía de todas las escuelas de fútbol, llevo ya muchos años en el fútbol, casi 50, y lo de Ansu no lo había visto yo en mi vida. Desde el primer día, era totalmente diferente. Ahora he estado viendo fotos, repasando un torneo de Algarita, y veo que juegan dos equipos nuestros, en el Prebenjamín y en el Benjamín. Es que se cabreó porque no quería jugar con los de su edad, porque era muy superior y jugaba con niños 2 y 3 años mayor que él. Esto fue fuera de serie. Este niño tenía cosas mágicas. Bueno, yo en muchas entrevistas con compañeros vuestros le he dicho cosas que luego han pasado, como la tijereta, el cambio del ritmo, la bicicleta. Todo esto con nosotros lo hacía, pero a la flor del día, cada partido.
Uh-huh.
Que pasa que ahí todavía no tiene la confianza por la edad que tiene, los 17 años, y se va soltando poco a poco. Pero él tiene mucho más de lo que ha dado todavía.
¿Prebenjamín esa edad? ¿Cuántos años sería Prebenjamín?
Prebenjamín con 7 años.
Con 7 años. O sea, él llega a la escuela con 7 años y ustedes ya dicen... Aquí hay algo, ¿no?
Aquí hay algo, sí. Llegaron los dos, el hermano también, Brahima. Pero él se veía, él era otro mundo. El hermano era 3 años mayor. Él tenía cosas de Laudru, miraba por un lado y vamos, cosas que no le hemos enseñado nosotros, eso lo traía.
Claro, ahora vamos con eso, que me parece una cosa muy interesante y que estaba pensando preguntarle precisamente, ¿no? Pero
sí.
Y entonces cuando usted se encuentra con un monstruo como este, ¿qué es lo que trata de hacer? Porque, por ejemplo, yo, en el caso de Paul Tenorio, pues sé que es muy buen tertuliano y entonces lo que trato es de ocultar lo que se le oiga bajito para que no me lo quite nadie, ¿vale?
Y un buen contrato.
Claro, y ¿ustedes qué dicen? ¿Cruzan los dedos y dicen que no venga nadie a quitárnoslo o es todo lo contrario?
No, todo lo contrario. Nosotros somos una escuela educativa que nuestra misión es formar personas, formar seres humanos antes que jugadores. Lo que pasa es que de la cantidad que tenemos, 3.500 sale la calidad. Pero nosotros lo que queremos es que los niños salgan, claro, a una edad razonable, porque es una locura cuando se lo llevan tan pequeño en prebenjamines. Aquí ya hay ojeadores desde que yo empiezo las ligas, en prebenjamines, el Betis, el Sevilla. Bueno, esto es una locura. Pero los niños deben ir de cadete para arriba. Infantiles de último año de cadete es cuando tienen que pegar el salto. Es una locura un niño quitarlo de su entorno familiar, quitarlo del colegio, de los amigos. La verdad es que los que se van tan temprano, casi ninguno llega. Vuelven y la mayoría dejan el fútbol.
Me decía usted, don José Luis, que está con ustedes 2 años y... Sí. ¿Y usted qué decía? Decía, pues a ver quién viene primero, si viene primero el Madrid, si viene primero el Barça, a ver quién aparece por aquí primero, sería más o menos así.
Bueno, primero fue a la selección sevillana, y ahí ya fue un escaparate, porque ahí van los scouting de todos los equipos de España, y ya vino el Madrid, vino el Barcelona, vino el Sevilla, el Betis, el Almería, el Zaragoza, el Villarreal. Bueno, aquello fue una vorágine, una locura. Y aquí rompió como ha rompido en el Barcelona y la selección española, una locura, vamos, como un rayo. Y aquí pasó, él quería estar con nosotros, pero bueno, lógicamente pues se fue al Sevilla. Él estuvo medio año en el Sevilla porque le querían firmar y el padre y él querían ir al Barcelona, a la Masía. Y bueno, lo dejaron sin jugar medio año, volvió con nosotros a jugar amistoso y demás, porque no, el Sevilla no firma, pues no lo puso más. Entonces estuvo medio año sin jugar, incluso jugó con la Peña Madridista, creo, un torneo, la Peña Madridista de Herrera. Jugó un torneo que se lo llevaron, vamos, cuando no podía jugar porque el Sevilla no lo dejaba. Y luego, pues, posteriormente, vino Albert Puig y, bueno, hubo una reunión con el padre y demás y fue para allá. Claro. Fue el primer... Alevín, creo recordar, que entró en la Masía, que entonces no entraban a partir de infantiles, de cadete.
Porque usted me decía que tanto él como el padre querían ir al Barça por lo que fuera, desde el primer momento, ¿no?
Sí, ellos querían ir al Barça. Sí.
Y me decía usted antes que eso me interesa también mucho, claro. Este tiene talento natural, es decir, este ya llegó aprendido a la escuela, ¿no?
Total, él llegó sin zapatos, ellos jugaban allí, yo he visto fotos allí, jugaban con una pelota de trapo. La bota se la proporcionamos nosotros, mi director en Herrera, Jordi Figueroa, le proporcionó las botas y la verdad que él no tenía nada, un niño inmensamente pobre, muy lindo como persona, muy buena gente, pero él no tenía nada. Ahora la calidad la traía toda, las cosas que hacía ese niño eran inverosímiles, es que no te lo explicaba. Nosotros decíamos, puede que tenga más edad, como ha habido casos y demás, pero qué va. Y luego no era tampoco más grande que los otros y que no hacía las cosas por fuerza, las hacía las cosas con clase y una visión de juego. Es que tiene cosas que yo en mi vida, mira que he visto futbolistas, pero yo no he visto nada igual como este.
Por eso quería preguntarte yo, por tu experiencia de haber visto a tantos jugadores a lo largo de los años. Ansu Fati tiene gol, ¿verdad? Lo ha tenido siempre, ¿no? Es algo que...
Sí. Siempre.
¿Los chavales que habéis tenido allí, que han llegado a profesionales y que tienen gol, lo han tenido desde siempre, verdad? ¿Es algo que lo aprenden los chicos con los años o es algo que va en el ADN desde alevines como Ansu Fati? Bueno, porque no, ese chico no se pone nervioso en el área.
No, qué va. Tiene una personalidad y luego era muy introvertido, ¿eh? Tiene la personalidad en el campo, ha aprendido mucho como persona y demás. Los chicos, mira, ten en cuenta, por ejemplo, Luna, que también es nuestro, y Javi López, eran delanteros cuando jugaron en el Betis y en el Sevilla. Luna ganó una Copa del Rey y lo transformaron a laterales. La verdad que normalmente aquí todo el mundo quiere ser delantero y marcar goles y los que se ponen de defensa es más bien por fuerza, cuando pequeños, ¿no? O portero. Pero luego la gran mayoría son delanteros. Pero este sí, este tenía gol, tenía lo mismo, puede jugar de punta, que puede jugar por la banda, tiene regate en corto, tiene regate en velocidad, tiene cambios de ritmo, tiene cabeceo, bueno, es que tiene un sinfín de cosas que que yo le he visto. Recuerdo el último torneo que jugó nosotros con nosotros fue ahí en Majadahonda, que jugó el Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo, creo recordar, antes de ir a Barcelona, el Benjamín, y bueno, iba, había seis campos y todo el mundo iba a verlo, es que hacía las cosas con una naturalidad que yo me imagino que en el Barça no lo hace todavía por el respeto que le tiene a lo que tiene al lado, pero cuando ya haces playa, como el día de la selección, que eran compañeros, más compañeros tuyos, más de su edad, digamos, pues cuando ya coja confianza la hará la Copa que tiene.
¿Te referías antes a los orígenes de Ansu Fati, ¿no? Esos orígenes humildes o pobres, sí, por decirlo de manera más descarnada,
puedes,
¿no?
Sí, claramente.
¿Crees que eso ayuda en la formación de un futbolista? Es decir, ¿es más fácil para un chico que viene de abajo, que viene de pasarlo mal, a triunfar? O sea, ¿le ayuda más a triunfar que al que es un niño de papá? ¿Al que lo tiene todo hecho desde pequeño?
Pienso que totalmente. Por la es que aquí hay muchos niños buenos que no han llegado por esa falta de ganas, de esa valentía, de buscarse la vida. Eso es como dicen aquí, dicen los gitanos van descalzos y no se resfrían.
Claro, no, verdad, sí, sí.
Están en el día a día y eso les hace fuerte, les hace buscarse la vida, les hace tener que tomar responsabilidades que no tienen niños que tienen la vida resuelta, con su play, con su historia.
Con sus botas de 120 euros.
Eso. Nosotros eso es uno de los valores que le inculcamos a los niños. El valor del desarrollo, del trabajo, de la salud, bueno, a través del deporte, y que ellos se esfuercen cada día más. Y a Antu, el consejo que le doy cada vez que hablo mucho con él, otro día conmigo del padre, es que no, que ha llegado, pero que lo más difícil es mantenerse.
Eso es.
Que siga disfrutando como está disfrutando, pasándolo bien, porque para qué, para un juego, pero que no se la crea, porque entonces van picado para abajo.
La verdad. Sí, pero yo creo, José Luis, eso es opinión personal, que yo ha mejorado. Sí, había algo que mejorar en Ansu, pero el primer día que debuta el año pasado contra el Betis y marca un gol en Pamplona, es un jugador distinto 365 días después, porque ahora a mí me da la sensación de que se ha hecho futbolista, más futbolista, claro, en el Barcelona. Es decir, que por supuesto tiene todavía que cuajar, pero se está haciendo y no es como otros que se le ven tres o cuatro partidos. Este ya se le han visto muchos partidos, selección española y ayer dos goles que son increíbles.
Sí, es así. Pero ya le digo que él cuando sale con el Betis con 100.000 espectadores en un Nou Camp, tiene al lado a Griezmann, sí, a Messi, a Luis Suárez, yo qué sé, un niño con 16 años que tenía, le faltaba todavía un mes para cumplir los 17, es que está cojona.
Sí, claro,
y es
normal,
que no,
es
que
normal.
Una despachate y el uno contra uno, no, y en normal. Cara, es que este niño se busca la vida, vamos, entre comillas, que se busca la vida, porque ha estado aquí cuando vino, hacía el Sevilla, saca de partido al cole, una cosa que poníamos nosotros autobuses, allí en el Sánchez Pizjuán, que era muy bonito, y el niño se nos perdía, y te lo encontrabas allí jugando con mayores, vamos, mayores 4 años, y el niño siempre ha sido un busca vida, vamos, que no se ha amedrantado con nada, y luego, por otro lado, es muy buena gente, muy compañero de sus compañeros, se pasaba, regateaba y daba el balón para que lo metieran los compañeros. Tengo un reportaje que si queréis os lo puedo mandar visitando el Santiago Bernabéu, y está ahí acariciando a todos los niños, a sus compañeros, muy cariñoso, está, yo qué sé, es que es un niño que tiene muchos valores.
A ver,
la verdad.
Me alegro de todo lo bueno ya, haciéndome este retrato que me está usted haciendo, y de alguien cercano que le conoce desde chaval, me alegro de todo lo bueno que le pase, de verdad. Hombre, me alegro de todo lo bueno que le pase y que cuando el Barça juegue con el Madrid, que palme siempre, no, ¿vale? Sí. Pero luego independiente, claro.
Es lógico.
Por Vinicius.
Claro, luego independientemente de eso, tú le cambias a, sin pensarlo, por Vinicius.
Por Vinicius, Rodrigo, Renier, Cubo y...
No, Cubo no le metas. No, a Cubo no le metas. Sí, Cubo no lo metas ahí.
Por cierto, coincidieron.
A Cubo no lo metas ahí.
Cubo y Ansu Fati. Cubo y Ansu Fati fueron compañeros en una Levín del Barça, me parece que fueron compañeros.
Sí, el Cubo un año mayor que él, pero estuvo en el mismo equipo 3 años.
O sea, Cubo,
son
Cubo
muy amigos, vamos.
O sea, Cubo tiene 18 años entonces,
sí,
ahora.
Cubo tiene 18.
Claro, no, es que el látigo Serrano, José Luis, lo mete enseguida aquí por 17. No, espérate. Porque luego hay que... yo creo que este chico es distinto, que tiene cosas diferentes.
Ayer la mitad de los goles que metió Karim Benzema hace dos temporadas en la Liga. Sí. Metió 5 goles Karim Benzema hace dos temporadas. Y Ansu Fati ayer metió 2.
Perfecto, pero tú...
dos.
Con Kubo y Fati estás hablando de dos jugadores de los que vamos a estar hablando los próximos 15 años. No sé si eres consciente.
Fati es distinto y Kubo es distinto también. Kubo tiene cosas que no tienen los demás. Pero claro, hay que ponerle. Ahora, este chico, es verdad, Ansu Fati, que es que no es que haya pedido permiso, es que ha derribado la puerta. Es un poco como le pasó, salvando por supuesto todas las distancias, porque este José Luis es otro que tiene látigo serrano entre ceja y ceja, cuando Raúl González Blanco con 17 años debuta en el Real Madrid, la puerta abajo.
Y el matiz de Raúl es que llega 3 años después que Ansu a la selección absoluta, que Raúl llega con 20.
Sí, porque tenía un tío en Japón que se llamaba Javier Clemente.
Eso es verdad.
Es que claro,
pero Ansu llega con 17.
Claro, sí, o sea, yo lo vi en Benalmádena, en Raúl con 17 años. Y era un fuera de serie. Sí, aquí en los Juegos Deportivos Municipales.
Todo el fútbol que todo el fútbol que tiene que haber visto usted ahí.
Ganaron la final 7-2 al Sevilla.
Madre mía. Además, ¿tiene usted memoria retentiva para el fútbol? No, lo digo.
La verdad es que
a mí me gusta mucho, pero mucho, sin embargo, yo, para el fútbol, es verdad, me preguntan, oye, ¿y dónde estabas? Pues viendo el partido, pero no me acuerdo dónde, sinceramente. O sea, no tengo ni la más remota idea. Sí, es verdad, a mí el cine, me preguntas algo y se me queda. Pero el fútbol, pues me gusta mucho, pero no tengo esa capacidad, ¿no? Y sin embargo, usted ahí, pues claro, medio siglo viendo fútbol, viendo chavales, anda don José Luis, que no habrá pasado por ahí. Gente buenísima. Que o no haya, porque claro, es que no puedes ver a todo el mundo, no puedes tratar a todo el mundo por igual, no todo el mundo tiene tampoco las mismas oportunidades, todo el mundo tiene el mismo carácter, ¿no?
La familia, el entorno, eso es muy importante. La familia, lo que dijiste antes del niño mimado, el niño que lo tiene todo, eso dificulta mucho el desarrollo de los niños.
Claro, eso le pasó al Látigo Serrano y se tuvo que dedicar al periodismo deportivo, claro.
Perdió el fútbol,
es verdad, lo tuvo siempre todo. Decía, no miméis tanto al niño, Y ahora, como castigo, ¿sabe lo que le ha pasado a don José Luis? Trabaja con Eduardo Inda. Como castigo, trabaja con Eduardo Inda. Dice, ha venido y dice, te va a tocar esto. Claro, muy bien.
Seguro que a José Luis le habría gustado que Ansu Fati se hubiera convertido ayer en el jugador más joven de la historia en meter un hat-trick. Pero hizo el primer gol, hizo el segundo gol, forzó el penalti y no le dejaron tirarlo, ¿verdad?
No,
la verdad que,
qué injusticia.
Que se lo tenía que haber dejado. Si claro.
¿Quién lo tiró?
De otra forma se lo hubiera dejado.
El del Burofax.
¿Quién lo tiró? El del Burofax. Bueno.
Hubiera sido un detalle, la verdad.
José Luis, que ha sido usted muy amable por atendernos, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Por prestarnos este tiempo suyo, ¿vale?
Un placer.
Un besazo a todos los chavales ahí y un saludo muy grande para la Escuela de Fútbol Peloteros en Sevilla, que me gusta a mí mucho ese nombre.
Pelotero Sierra Sur se llama, ¿no?
Sí, eso es, Sierra Sur es la comarca. Los peloteros son los futbolistas más técnicos aquí.
Claro, los buenos,
los Fatis.
Aquí también, los buenos. Los peloteros son los que manejan ahí el cotarro.
Los Fatis. Claro.
Don José Luis, muchas gracias, muy amable.
Venga, un abrazo
muy fuerte. Adiós.
Ayer leí un tuit, ¿no? Que me perdone quién fue, a raíz de lo que ha dicho. Que si
¿era
Messi,
bueno el tuit?
Sí, que sería si Messi mío. Hubiera estado, que si Messi hubiera sería estado mío. En un estado de ánimo distinto, le dejaba tirar el penalti ayer al sofá.
Ya. No, es que en el amistoso lo tiró, ¿quién lo tiró? Griezmann, ¿no? ¿Fue?
Griezmann, sí.
Claro, en el amistoso, sí, amistoso con el Girona, dice, tíralo tú, en
Messi,
el que cuenta lo tiro yo.
Sin tener los problemas con Bartomeu, venga, pues que haga 3.
Ya, pero un poco, no sé, dos goles del chico, fuerza el penalti,
ya.
Era de cajón que lo tenía que tirar él, de cajón. Pero tampoco Ansu Fati busca a Messi en todas las jugadas en las que tiene el balón, cuidado con esto.
No, tiene personalidad.
Y tiene el descaro del chico que sabe, a mí me queda mucho más en este convento que a ti.
Sí. Tiene carácter. No, hombre, no creo que diga eso tampoco.
Bueno, no le busca siempre.
Como se le ocurra decir eso, ya
no
te digo
lo,
yo.
No lo dirá, pero lo pero pensará. Lo pensará. Y tendrá razón.
Cuenca, Tello, Boyan, toda esa gente tenían que buscar a Messi por contrato casi. David Villa.
Dame
Ansu Fati, no.
Dame Artifín, por favor, Dani Vamos Blanco. Y dáselo a José Migueles, que nos está escuchando ya. José, buenas noches. Estás por ahí, ¿no?
Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes aquí.
Buenas noches aquí. Te vamos a dar Artifín, Migueles, ¿vale?
¿Qué ha pasado?
Pues porque sí, porque tú ya eres una persona mayor y a ti las articulaciones, pues...
No creo.
Cuando te levantas por las mañanas te cruje todo.
Eso es verdad, ¿eh?
Claro,
es verdad,
es que...
La tengo ya que... Para arrastre.
Claro, no ves cómo te conozco yo. Entonces te levantas y haces... Y dices, hoy, ¿por qué no habré tomado Artifin? Pues te va a decir Dani Blanco por qué tienes que tomar
Artifin. Bueno, pues la regeneración del cartílago, Artifin, 2 pastillas antes del desayuno y lo decimos todas las noches. Artifin tiene condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y lo que le gusta tanto a Paul Tenorio, que es la cúrcuma.
Amarilla, como ya suena.
De encontrar Artifin.
No, bueno, a quien le gusta la cúrcuma mucho es al amigo íntimo de José Miguel, Javi Torres, que hoy, sin embargo, no está.
www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Dios mío, Dios mío.
Y en la farmacia del Corte Inglés.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Luis Suárez. Estarás contento, ¿no? Tú, como atleticólogo, podría decirse. ¿Estaría bien dicho eso? ¿Atleticólogo?
Atleticólogo, correcto.
Sí, lo que es lo que dices tú, ¿no? Porque tú no eres del atlet, tú eres atleticólogo. Eres un especialista en lo, o sea, que pasa.
Eso es lo que dice, mi trayectoria, y es así. Es atleticólogo. Uno no se pone las definiciones porque sí, sino que yo creo que la vida te pone las definiciones.
No, no te enfades.
Y efectivamente has dicho muy bien, atleticólogo.
No te enfades conmigo.
Y como atleticólogo... yo creo que estamos en un proceso de euforia que hay que contener un poquito.
¿Ah, sí?
O sea, está bien. Evidentemente lo que pasó ayer es maravilloso desde el punto de vista atlético, pero a mí me cuesta todavía ver o imaginar a un atlético jugando así siempre. Uh-huh. Desde luego, si tienes a Luis Suárez es para jugar así. Pero, sin embargo, si vas a jugar... Por ponerte otro ejemplo de partido bueno del Atlético, como jugó en Liverpool, uh-huh. Luis Suárez no es el delantero. O sea, yo creo que por años, por físico y por velocidad, es un futbolista para atacar y no para jugar a la contra.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora me lo explicas y profundizas en eso. Pero antes que eso, el Atlético de Madrid, indudablemente, aunque haya cosas que tenga que cambiar, yo creo que si Luis Suárez tiene que recorrer 30 metros hasta la portería del equipo rival, va a sufrir mucho más. Es decir, Luis Suárez es un jugador, estoy de acuerdo contigo, para que el Atlético ataque, como pasó ayer. Pero antes que eso, el Atlético de Madrid gana con el cambio, ¿no? Se marcha Morata, llega Suárez, el Atlético de Madrid cambia. Gana, ¿no?
Gana claramente. Pierde en edad, pero gana en delantero centro, gana en que la figura de Morata, como ya hablamos el año pasado, aunque os cabreara, nunca iba a ser reconocida plenamente en el Metropolitano, y sí, es mejor delantero. O sea, Morata no lo ha hecho mal, pero evidentemente es mucho mejor delantero Luis Suárez.
Y sin embargo, dices, hay que andarse un poco con tiento, ¿verdad? Es muy pronto todavía para saber, independientemente de que efectivamente el Atlético de Madrid gane per se. Es decir, en el cambio gana el Atlético de Madrid con respecto a Morata, gana con Suárez.
Sí. Y que es un delantero, sí. Es un delantero indiscutible. O sea, el remate que tiene Luis Suárez, el oficio que tiene Luis Suárez, lo tienen muy pocos delanteros en el mundo. O sea, posiblemente esté entre los 3 primeros, 5 primeros. Pero el futbolista de verdad que yo creo que... sobre el que debe girar este proyecto,
de Joao Félix.
Si de verdad una vez se atreve Simeone, yo creo que es Joao Félix. Joao Félix sí que de verdad el partido de ayer... O sea, en realidad Luis Suárez ayer lo que hizo fue quitarle la portada a Joao Félix, porque Joao Félix hizo un partido sí que de verdad maravilloso. Uh-huh. Y como juegue con esa alegría, con ese desparpajo, en realidad, como no le... O sea, salvo que le enfaden, salvo que le depriman, yo creo que Joao Félix sí que va a ser de verdad el motor de este proyecto.
Ahora te pregunto una cosa sobre Joao Félix, pero decías, tengo dudas porque el Atlético de Madrid tendría que cambiar. ¿Cómo tendría que jugar el Atlético de Madrid de Simeone y en qué sentido tendría que cambiar para que le sacara el mayor partido posible a la presencia de Luis Suárez?
Yo creo que jugar como ayer. El propio Simeone en su explicación vino a decir que la culpa no es de él, sino que la culpa es de los jugadores. Y si los jugadores, él los ve durante la semana con la cara o el ánimo de atacar, que él les va a poner a atacar. Y que también, si les sale luego, es decir, si va... En el momento que el Atlético ataque y le salga un partido en el que un equipo al contragolpe le meta una goleadita, como pasó con el Borussia Dortmund hace 2 años, yo creo que va a volver a tirar para atrás. Pero mientras consigan comprometerse los jugadores a atacar y no perder la cabeza en defensa, yo creo que sí puede ir al ataque. Pero es eso, es adelantar, es presionar arriba, es adelantar unos metros, no esconderte al lado de Oblak, que ha sido una tentación muy clara del Atlético, sobre todo cuando ya va ganando en la era Simeone. Uh-huh. O sea, lo de ayer, yo creo que solo ha habido 2 partidos así, que fue el del Real Madrid del año pasado en Estados Unidos y este, que son 2 partidos en que el Atlético ha decidido atacar todo el rato, pase lo que pase y cuente lo que cuente el resultado.
No. Ahora te dejo con tus amigos, con Látigo Serrano, con Paul Tenorio y con Dani Blanco, pero sobre Joao Félix decías, hombre, yo creo que el proyecto tiene que girar alrededor de este chaval, yo estoy de acuerdo contigo, es la mayor inversión histórica del Atlético de Madrid. Y salvo que le
den... No, pero ya más allá de, sí, más allá de por inversión, no, sí, por futbolista, ¿eh?
Sí, no. Sí, yo no digo, pero que se, cuando se paga tanto dinero es que se paga por alguien que tiene talento, y este chaval lo tiene indudablemente. Pero decías, salvo que le depriman. Bueno, algo de eso ha habido esta temporada pasada. A punto de entrar en depresión estuvo Joao Félix, ¿eh?
Sí, no, se le notó. Además que estaba en depresión el partido de Leipzig. Está en el banquillo, cuando luego se ve nada más salir que es el tío, el único tío capaz de poder romperte un partido, salvo el misterioso Llorente. Yo creo que Llorente está para revulsivo y Joao Félix para salir del principio y ponerse los galones. Es verdad que es joven, es verdad que lo mismo no le vino mal lo del año pasado, es decir, que a veces hay que hacer deprimir a un futbolista para que crezca y para que sea hombre. Y digamos que corramos un tupido velo sobre lo que pasó el año pasado, uh-huh, y miremos en lo que tiene que pasar este, que es que de verdad Simeone confíe en él plenamente y le cuelgue el Atlético a su espalda, y que Joao Félix asuma esos galones de ser el futbolista diferente, el futbolista que tiene que romper a pases y a goles este equipo. Uh-huh.
Descorramos ese tupido velo rápidamente, Miguel Ezola. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Joao Félix es el que rompe al Granada con un gol, una asistencia y forzando un penalti.
Luis Suárez juega
cuesta abajo, por eso.
Cada vez que la pelota pasaba por sus zapatos, pasaba algo en el partido.
Y siempre ocurre, cada vez que engancha dos partidos sin lesionarse. Luego Luis Suárez jugó cuesta abajo. ¿A ti te parece el mayor error de la era Simeone en el Atlético de Madrid, que son casi 10 años, haber salido a jugar unos cuartos de final de Champions, los más asequibles para el Atleti en muchísimo tiempo y con muchos equipos fuera eliminados, sin el jugador más desequilibrante en ataque que tiene?
Me pareció un error, pero no me pareció el mayor error de la era Simeone, ni siquiera en la Champions. O sea, hay dos finales de Champions ahí, esas quedan grabadas y que son de verdad los dos lunares de Simeone. Yo creo que el partido, o sea, yo sí hubiera jugado con Joao Félix, pero es verdad que Marcos Llorente hizo un final de temporada tan raro que se ganó estar también ahí. Uh-huh. Pero sí, yo hubiera jugado evidentemente con Joao Félix. Y fíjate lo que te digo, cuando sale Joao Félix ya arregla el partido, lo consigue empatar. Me pareció más pecado todavía cómo se vuelve a tirar el equipo atrás una vez consigues nivelarlo, más que el plan de saque que puedes pensar un partido y que sale de otra forma, porque el Leipzig también es verdad que demostró ser mucho más equipo de lo que el propio no o tal vez el miedo que le tuvo el Atlético y por eso jugó así, hablaba de lo que era el Leipzig, pero tal vez para ganarle hay que jugarle de otra forma.
Yo, fíjate, escuchando a Miguel, yo le leo entre líneas, o creo leerle lo que yo pienso, que es que el corsé que aprieta al Atlético es Simeone, que el tapón que impide que ese Atlético sea burbujeante y juegue con el talento que tiene su plantilla, es que hay muchos jugadores del Atlético, no uno ni dos, sino muchos, que serían titulares en el Real Madrid y en el Barcelona, y no hay tantos del Real Madrid y Barcelona que serían titulares en el Atlético. Creo que sin Simeone, a lo mejor el Atlético del futuro ganaba menos, pero yo, que estoy en las antípodas, gracias a Dios, de ser un seguidor del Atlético de Madrid, creo que un seguidor del Atlético se lo pasaría mejor. Es decir, a lo mejor ha llegado el momento en que, coño, es que tenemos a Joao Félix, es que tenemos a gente que juega al fútbol y a lo mejor necesitamos un entrenador con el que, bueno, pues igual estamos 5 años sin ganar nada, que es lo normal, que competimos con el Madrid, con el Barça y con otros grandes europeos.
A mí látigo me sale titular en Madrid Joao Félix solo. Y Oblak pegándose con Courtois.
Y los centrales pueden
jugar. Varane y Ramos no van mal.
Bueno, Varane el día del Manchester City fue muy mal. Bueno, lo que quiero decir es que Zidane ha querido comprar a Lucas Hernández, que es central del Atlético de Madrid, ha querido comprar a Josema Jiménez, que es central del Atlético de Madrid. O sea, hay, para mí, muchos jugadores. Saúl en el Madrid es titular sin botas, con las botas que le quitaban de pequeñito cuando le quitaban el
Modric, Casimiro, Kroos, Odegaard.
Escúchame, Paul. En mi Madrid, Saúl titular. Y a Modric te lo metes tú donde tú quieras con sus 35 años. Pero, claro, estamos hablando de opiniones. Yo creo que hay muchos jugadores del Atlético de Madrid.
Falta esta violencia, de verdad.
No, pero
verdad,
es que está diciendo... Es que Saúl...
No, pero te has dicho que hay muchos del Atlético que serían titulares en el Madrid. José, y Barça, digo yo, a mí en el Madrid aquí, me sale Joao Félix.
Y Luis Suárez, cuyo peso en la historia del fútbol es muy superior al peso del Atlético de Madrid.
Aquí me tienes...
Es que Luis Suárez, el peor equipo en el que ha jugado en Europa es el Atlético de Madrid.
Miguel.
Es que Luis Suárez juega en el Ajax, en el Liverpool y en el Barça, macho. O sea, es que Luis Suárez es la pera. O sea, Luis Suárez está muy por encima del equipo al que ha acabado yendo. Por eso es tan bueno.
Bueno, hombre, gratis, bueno, estamos. Miguel, aquí me tienes poniendo paz. Cuando yo siempre he puesto guerra, aquí me tienes en el programa poniendo paz a todas las noches.
¿Sabes lo que estén a Luis Suárez?
Es que tu amigo...
Pero parece que solo tiene Daz Modric, Luis Suárez no.
Yo estoy en una de acuerdo con el Lático y en una en contra. Estoy de acuerdo en que todos los jugadores del 11 titular del Atlético y alguno de los suplentes serían titular en el Real Madrid, siempre y cuando, sería imposible ver a Coque con esa camiseta, pero por fútbol, por teórico juego, sí que evidentemente podría ser. Pero no estoy de acuerdo en lo de Simeone, porque Simeone es fundamental en el Atlético. Efectivamente, lo que tiene que hacer Simeone es atreverse un poquito más, pero es indiscutible que Simeone es el alma del Atlético y el único entrenador que de verdad consigue que ese grado de compromiso de sus jugadores, ese grado de fe, aunque el plan sea
sufrir, placa, ¿no?
pero consigue que todos los futbolistas mueran con ese plan, y eso es mucho más importante a veces que un planteamiento ofensivo, como le pudo pasar a Setién en el Barcelona, que tenía mucho mejor idea de planteamiento de lo que al final pudo plasmar porque no consigue que le hicieran caso. Entonces, uh-huh. Yo creo que no es prescindir de Simeone, sino que Simeone de verdad vea y lea que sí se puede jugar así, uh-huh. Aunque hay partidos que evidentemente va a tener que sufrir y tirarse atrás porque también te lo marca el rival, pero yo prefiero que sea el partido el que te cuente esas cosas más que la predisposición y el plan inicial del Atlético.
Lo cuenta muy también Miguel, es que le vamos a llamar todas las semanas.
¿Cómo está?
Perfecto, vosotros sabéis que aquí estoy para lo que queráis.
Pero sin cobrar, ¿eh?
Ya lo sé, yo con los amigos no cobro.
El otro día estuve leyendo la entrevista esta, ¿cómo se llamaban? Entrevista impertinente que me hiciste. Fue, yo no sé si eran más impertinentes las respuestas o las preguntas.
Fue muy blandita esa ya, pues. O sea, ya viendo cómo te trata Casillas, cómo te trata Piqué y todo, bueno, eso, yo creo que fue blandito.
Fíjate, hasta Chile ha llegado, si es que de verdad esto...
¿Ves que Piqué da más titulares ya por sus tweets que por sus partidos de fútbol y títulos?
Te digo una cosa de eso, Juanma. Más allá de lo simpático que puede llegar a ser un pique entre futbolista y periodista, a mí lo que de verdad me da asco es cómo se han sumado algunos periodistas peloteros a sumarse al medio tirón de orejas que te dan los futbolistas. Eso sí que de verdad me produce asco. Pero en fin, ya sabes también en qué...
Envidias, José, envidias, que ya sabes.
Ay, claro, es que soy guapo, rico y famoso, y la gente, bueno... No lo traga, Miguel, esto va así. Bueno, que muchas gracias, amigo mío, un abrazo muy fuerte, ¿vale?
Un abrazo.
Cuídate. Muy bien, Pontenorio, vamos.
Vamos arriba, por interés, la gente, donde pueden sacar algo. Una noticia quieres, ¿no?
Pues sí.
No va a abrir periódicos, es una cosa pequeñita, pero me he enterado y es 100% así. A todo el mundo le sorprendió un movimiento hace un mes, cuando un jugador que había debutado en el primer equipo del Getafe, en Primera División, Copa del Rey, dos temporadas, que empezaba a coger protagonismo en Primera División, un chaval como Hugo Duro, de repente ficha por el Castilla. Se va a jugar a Segunda B, un tío que ha debutado en Primera, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, no? Y no, me han podido comentar que había bastante malestar en el Getafe por perder a Hugo Duro. Hugo Duro es un chico en el que se confía en que va a tener una gran progresión dentro del fútbol, y de hecho esto lo hizo a Bordalás, prometerle, garantizarle minutos en Primera División mucho más de los que había tenido, como delantero o como extremo, en cualquiera de las dos posiciones. Y aún así, y por esto los madridistas tienen que valorar muy bien lo que ha hecho Hugo Duro ha preferido irse a Segunda B, a formarse, a seguir formándose en el Castilla y tener la posibilidad desde dentro del Castilla de algún día quizá dar el salto al primer equipo del Real Madrid.
Dani Blanco, venga.
Rápidamente, bueno, el Rayo ha sorprendido muchísimo que después de dos victorias en Segunda División, ayer perdiera 3-0 en Ponferrada. La explicación la tienes en la rueda de prensa de Andoni Iraola después del partido. Nos falta un portero, un lateral, un mediocampista y un delantero. Y eso es lo que está ahora mismo viendo el Rayo Vallecano para cubrir esas cuatro posiciones en una semana.
Muy bien, pues nos vamos. Ah, no, perdona, que queda.
¿Quieres una de tu amigo Iker? Que me han cortado esta tarde, precisamente.
Bueno, Bueno, hombre, si es, si viene a colación, sí.
Viene a colación.
Venga. O sea, es información independientemente de
no, que... no tiene nada que ver vale. con tu agria polémica.
Mi agria polémica, con vale, vale.
La situación de Casillas es, él tiene apalabrado un retorno al Real Madrid con Florentino Pérez y es, falta por definir el cargo. Uh-huh. A día de hoy, ni Iker, ni lo que es más importante, Florentino Pérez, tienen claro cuál sería ese puesto. La figura de un consejero de presidencia, como en su día lo fue Cizú, siempre está abierta, pero esa figura es un jarrón chino. Iker a día de hoy no quiere ser un jarrón chino y por eso una cosa que parecía que se iba a oficializar y firmar hace un mes, mes y medio, cuando Iker abandonó la carrera por la presidencia de la federación, sigue parada. Se acabará haciendo, pero no se sabe ni de qué ni cuándo.
Pero se hablaba de embajador, penitenciario...
Se hablaba de muchas cosas, o sea, pero no se sabe de qué colocarle.
Algo encontraremos. Algo encontraremos. Ya veremos entre Florentino y yo qué le buscamos a este chaval. Para que esté contento, ¿vale? Y no tuitee tanto. Gracias, chicos.
Un placer.
A la vuelta de la publi, boxeo con Jaime Huarte.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Don Jaime Duarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, hombre, bueno, vamos a hablar de boxeo y mascarillas. Podría ser un poco el, ¿no? El
pues,
titular.
Pues sí, francamente, porque bueno, para empezar a modo de titular, decir que el 16 de octubre en Moralzarzar va a haber un campeonato de Europa protagonizado por dos boxeadoras españolas, por Katy Díaz y por Joana Pastrana, nuestra ex campeona mundial. La velada la organiza Guantes de Lobo con Álvaro Gil Casares al frente, pero lo que es tremendo son las enormes dificultades que está teniendo Álvaro para poder hacer este campeonato de Europa, la verdad, que en fin, lo que hemos hablado un poco con él y...
Claro. Quiero que me parece el tema interesante porque quiero que me lo explique, bueno, hasta el punto de que, según hemos podido saber, incluso la propia Federación Española de Boxeo resistía, pese a que Álvaro cuenta con el ok tanto del Ministerio de Sanidad como de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Me acuerdo
es que
mucho.
No entiendo muy bien, verdaderamente, quiero que me lo explique, porque me parece interesante el tema. Quiero decir, ¿qué problema hay en que Joana y Katy se hagan un test PCR? Pues es exactamente igual que los futbolistas. ¿O es que a los futbolistas les vamos a pedir que jueguen
con mascarilla?
Betis Real Madrid, todos con mascarillas. Pues no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido.
Aquí está todavía más controlado porque
poco,
en vez de ser 22, son dos.
Exacto. Es un poco sorprendente lo de que tampoco la federación, o que yo siempre me acuerdo de nuestro maestro, que en paz descanse, Elio Guzmán, cuando decía aquello que el mundo se divide en hombres, mujeres y federativos. Uh-huh. Que es una casta especial que se especializa en casi poner más pegas que buscar problemas donde hay soluciones, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Álvaro parece que está ganando esta batalla y tendremos campeonato de Europa.
Bueno, parece.
Hombre, nunca se puede decir porque, bueno, que nos lo cuente él.
Aseguro lo metieron preso.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Inconfederate.
Fast.
Inconfederate.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Álvaro Gil Casares, buenas noches, Álvaro.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, a estas horas de la noche... tienes el ok de todo el mundo, ¿no? Está todo en orden y el próximo 16 de octubre en Moralzarzal, Joana Pastrana y Katy Díaz... Joana Pastrana, perdón, y Katy Díaz se enfrentarán por el Campeonato de Europa del peso mínimo en Madrid, ¿no?
Pues en este exacto momento sí, dentro de 10 segundos no lo sé, pero bueno, como aquí se cambia de criterio cada 5 minutos,
bueno,
pues no lo sé.
Pues vamos a hincarle el diente,
vamos a situarlo
al asunto, ¿vale? ¿Con qué problemas te has encontrado? Por favor, cuéntanoslo y trasládaselo también a la audiencia de radio.
Bueno, pues en resumen, queríamos hacer el campeonato de Europa el 16 de octubre, como bien habéis dicho, y entonces, bueno, pues pusimos en marcha toda la maquinaria para hacerlo. En un primer momento salía publicado que todo el deporte no considerado no profesional en la Comunidad de Madrid tenía que llevar mascarilla en sus competiciones. El problema es que el boxeo no está considerado profesional, pero ¿con qué problema se encontraba también la Comunidad de Madrid y el Consejo Superior de Deportes? Que Joana cotiza como deportista profesional dentro del gremio de atletas y deportistas profesionales. Entonces, claro, se le imposibilitaba realizar su trabajo en igualdad de condiciones, porque luego había entrevistas en las que a la Consejería de Deportes se le preguntaba sobre la gente de otras comunidades autónomas que no tuviese mascarilla, que no fuese obligatoria el uso de la mascarilla en competición, ¿qué tendrían que hacer? Entonces decían pues que los de fuera no tendrían que usarlo porque no estarían acostumbrados a ella, pero los de aquí sí. Es decir, había ahí una normativa, pues como es lógico también, en todo el follón que hay, pues que había cosas también que se les estaban escapando. Entonces, pues nosotros contactamos con la Federación Madrileña de Boxeo y con la Federación Española para intentar ver qué posibilidades había de que Joana, pues siendo una profesional, está considerada atleta de alta competición, que no llevase mascarilla. Y nos encontramos pues con que ninguna de las dos federaciones podía solucionarnos el problema. Entonces, Joana llamó al viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, a Roberto Núñez, y la verdad es que lo solucionó en 5 minutos. O sea, nos dijo, mira, esto no puede ser, Joana es una atleta de alto nivel y demás. Pero el problema es que en España nunca se ha realizado, o creo que una vez en una plaza de toros, una corrida de toros y un combate de boxeo, un evento con un solo combate. Entonces, claro... pero dentro del reglamento hay una situación de emergencia que se llama. Dentro de esa situación de emergencia se refleja cualquier tipo de panorama que te puedas
imaginar. Sí, Álvaro, disculpa, o sea, que solo autorizan un combate, o sea, solamente será el Campeonato de Europa, no es la típica velada, solo, ¿no?, con varios combates, como es lo habitual, sino solamente el Campeonato de Europa, ¿no?
Solo se autoriza el Campeonato de Europa, claro. A ver quién... Porque claro, también tenemos autorización para meter 300 personas. Sí. Entonces, a ver quién va a pagar por ver un solo combate. Sí. Yo creo que bueno, solo con nuestra gente sí, pero si hubiese más público sería complicado en general. Entonces, sí, el resto de atletas profesionales y de boxeadores profesionales no les dejan competir en el evento. Entonces, alguien de la federación tiene que tomar la decisión de aprobar un solo combate que va en contra de sus estatutos. Pero como hay un resquicio de que en una situación de emergencia se puede dar, pues a través de eso se consulta al Consejo Superior de Deportes y se decide que se haga solo un combate. Pero claro, llevamos así pues 3 semanas intentando solucionar el tema.
Claro, ser promotor de boxeo en España es llorar, ¿eh?
Es llorar.
Pero
sí.
Ser promotor de boxeo en España durante una pandemia es ya ser un vicioso. O sea, tú tienes ciertamente un serio problema que deberías tratar porque... ¿quién te manda a ti meterte en este jaleo? Por lo que me estás contando, ha sido una carrera de obstáculos y sigue siéndolo todavía.
Es decir, no ha terminado.
Es decir, cuando me cuentan a mí que incluso la federación hasta el último momento te ha puesto problemas, esto es cuerpo a tierra que vienen los míos. Oiga, facilite usted la labor, engrase usted la posibilidad de que dos españolas en Moralzarzal en Madrid puedan luchar por un campeonato de Europa. Hay algo más bonito que eso. Es un poco un regreso a cierta normalidad.
No, y es sobre que... todo, perdona, sí. Sobre todo que nosotros, lo primero que hemos dicho es, vamos a pasar más PCRs incluso que los que pasan los futbolistas, es decir, no va a haber ningún protocolo que se vaya a saltar, sino que vamos a añadir incluso cosas para que sea todo lo más escrupuloso y lo más... O sea, en recto posible, pero ni aún así parecía que lo entendía.
¿Que el protocolo va a consistir, Álvaro, en qué?
Pues vamos a realizar una PCR este viernes, que sean justo 14 días del evento, otra a los 7 días, otra a 2 días del evento, y luego en el pesaje vamos a hacer un test rápido, y antes de entrar al pabellón otro test rápido.
Es imposible, vamos.
Es que es imposible, o sea, antes de entrar al pabellón otro test rápido.
Sí. vamos a hacerlo de esa manera, porque...
Pero y cuando tú explicabas esto, ¿en dónde reside el problema? No lo veo. O sea, me parece que es un protocolo. Fíjate, en el fútbol, como bien sabes, hay un protocolo que incluso los propios protagonistas, los entrenadores y los futbolistas, consideran un poco, e incluso puedo considerarlo yo, un poco agresivo.
Sí,
¿verdad? Es decir, bien, de acuerdo, estamos en una pandemia, hay que tomar las precauciones lógicas y normales, pero esto quizás sea demasiado, ¿no? Pero bueno, está bien. Es que este me parece todavía más agresivo. ¿Dónde reside el problema? Vamos a hacer... Un test a las dos boxeadoras 14 días antes, otro 7 días antes, otro 2 días antes.
¿En el pesaje?
Luego en el pesaje, luego un test rápido antes y otro test... ¿Dónde está?
Bueno, se puede ser en el descanso del tercer y cuarto asalto.
¿Dónde está? ¿Qué más quieren? No lo sé. Porque lo que no tendría en absoluto sentido, desde mi modesto punto de vista, Álvaro, es un combate con las dos púgiles con mascarilla.
Es imposible.
Bueno, es totalmente inviable. De hecho, Joana intentó entrenar hace 2 semanas. Hemos intentado un par de entrenamientos y sin recibir golpes, y era prácticamente imposible, porque claro, además somos de los únicos deportes en los que hay que sumarle un protector bucal. Claro. Entonces el protector bucal te ocupa una gran parte de la boca, si encima le estás metiendo una mascarilla.
Es imposible. El boxeo no se puede hacer con mascarilla, porque aparte te la pones, se te mueve, se te puede llegar a la altura de la... imagínate que si tuve la mascarilla a la altura de los ojos, pierdes la visión en ese momento, es de locos, no se puede.
¿Joana lo intentó, dices?
Entrenando, pero y sin recibir golpes, o sea, no hizo sparring ni nada, simplemente haciendo manopla, ejercicios de velocidad, y decía, es que me ahogo, o sea, no puedo.
Y con el bucal, como decía, encima con un protector bucal, o sea, es que es de locos.
¿Cuánta gente al final, cuántos espectadores, lógicamente con las distancias de, claro, de 300, seguridad?
Bueno, de hecho, estamos hablando de que lo íbamos a hacer en el polideportivo que lo hemos hecho siempre, que caben unos 2.500, y nos vamos incluso a la Plaza de Toros, que está cubierta, pero se podría descubrir en un momento dado, y caben de aforo son casi 7.000 y pico personas, y vamos a meter 300. O sea, es decir, estamos haciendo, cumpliendo todo, pero no cumpliendo, o sea, pasándonos, para que no haya ningún problema, y cada día tenemos que hacer un protocolo nuevo. Entonces, yo puedo entender que las federaciones llegan hasta donde llegan, es decir, si hay un organismo superior que les dice, oye, hasta aquí, vale, pero cuando ese organismo superior lo aprueba, porque ahí me dijeron, oye, tú tienes que conseguir que la Comunidad de Madrid apruebe que llevan a Pelé sin mascarilla. Yo les llevé el documento, les llamaron, como digo, Roberto Núñez, un crack, o sea, lo solucionó en 5 minutos, pero si luego las federaciones, la madrileña es cierto que ya no ha puesto ninguna pega, pero luego la española, una semana para hacerlo. Oye, vamos a agilizar esto, porque es que ahora las veladas ya no son como antes. Aunque tú metas 300 personas, tú tienes que tener un protocolo sanitario, tienes que tener un coordinador COVID. Un coordinador COVID para 300 personas en un evento en el que es deficitario. O sea, tienes que poner la seguridad, protocolos totalmente distintos. Tienes que tener gente que te limpie el ring, que te limpie los baños cada 20 minutos. Es decir, hay una serie de protocolos que llevan mucho tiempo hacerlos.
Claro,
porque... Yo los tengo hechos, pero hay que adaptarlos. Claro. Entonces, si no sabes cómo va a ser el evento a 2 semanas, es inviable hacer un evento.
Por eso te decía que eres un vicioso, porque has dicho es un evento, obviamente, deficitario.
Totalmente. O sea, pero Joana Pastrana tiene unos patrocinadores que al final también requieren que ella esté en competición para seguir manteniéndolos.
Claro.
Entonces tú puedes perder una parte, pero sabiendo que ella va a mantener sus patrocinadores, o que por lo menos...
Das un paso hacia atrás para dar 2 hacia adelante,
eso,
¿no?
Eso.
Intentar la victoria y luego ya pues
pero
ya
realmente,
el próximo año...
En fin, si cuentas con el beneplácito de todo el mundo, hay que engrasar o eso, o que digan, miren ustedes... No hay posibilidad de ningún evento deportivo. Bueno, pues ya está, ya sabemos a qué atenernos, pero, oiga, ¿no? Respetando las normas y este protocolo estricto, 14 días antes,
lo que me temo, Juanma,
7 días
Álvaro...
antes, 2 días antes,
en
el pesaje. Hombre,
déjame que te diga una cosa por terminar por mi parte, me temo que, vamos, que haya boxeo en Madrid va a ser como prácticamente imposible, ¿no?
Solo se va a permitir campeonatos de Europa y del mundo por el momento, porque es lo que está considerado competición internacional.
Pero con un combate nada más, ¿o cómo es esto?
Sí, sí, claro. De hecho, ahora mismo solo está reflejado competición internacional, pero claro, ahí habría que juzgar, y muy objetivamente, qué está considerado competición internacional por el Consejo Superior de Deportes. Esto lo es, porque la EBU, que es el organismo internacional por el que se rige este campeonato de Europa, está adscrito al Consejo Superior de Deportes de la Federación Española de Boxeo. Pero un combate internacional estaría considerado uno de Madrid con uno de Portugal, por ejemplo. Porque claro, en el boxeo hay una eliminatoria mundial, por ejemplo, una eliminatoria por un europeo, una eliminatoria que a lo mejor eso no está considerado internacional, pero lo es. Entonces, hay una línea ahí muy fina que va a haber en un momento dado que delimitarla.
No, no, si esto hasta que haya una, no haya una vacuna, y eso, sí. Y el hecho de que haya una vacuna, que esperemos que sea cuanto antes mejor, transmitirá cierta seguridad a la gente, pero el 100% de la seguridad no lo vamos a tener, claro, nunca, claro. Porque hay vacuna contra la gripe y hay gente que muere de gripe.
Exacto.
O sea, que es que, en fin...
Y se contagian, sí, bárbaro.
Es un verdadero problema, y es desde luego de elogiar, y hay que agradecerte el hecho de que, de que con tenacidad, con insistencia, con perseverancia, contra todo y contra todos, porque sí. A veces dices, hombre, si usted está para ayudarme, pero oiga, si usted no es de los míos.
Sí.
Claro, si tienes que vigilar al que está a tu espalda, ¿entiendes? Uh-huh. No, mire, yo es que tengo que preocuparme del que está enfrente mío, pero usted no venía aquí a ayudar. No, no, yo también vengo a poner más obstáculos todavía.
Porque el problema es que hay veces que no sabes ni contra quién estás luchando.
Claro, claro, claro.
Porque
claro.
Yo había momentos en conversaciones estas semanas que he dicho, por favor, decidme quién es la persona que no nos deja hacerlo. Uh-huh. Para hablar con esa persona, que me diga qué hay que conseguir, y yo lo hago. Es decir, voy a lucharlo hasta el final. Luego, pues hay momentos en la vida en las que hay cosas que por mucho que las luches no las consigues. Pero déjenme luchar. O sea, díganme quién es la persona que se opone. Uh-huh. O el organismo. Bueno. Para luchar.
Oye, mira, a estas horas de la noche hay combate.
Hay combate.
Ya mañana, hay combate. Mañana por la mañana igual sale un propio. Ya sabes que aquí en España uno le pones una gorra y le das un pito y aquí todo el mundo manda, ¿sabes? Y te dice, no, es que tiene quien tiene pase, pasa, y quien no tiene pase, no pasa. Otra vez a empezar la negociación.
El lío. En cualquier caso, te vamos a ayudar en todo
todavía
lo que
más,
podamos.
Todavía más.
Álvaro.
Vamos a ayudar todavía más.
No te sientas solo en la pelea.
Vale.
Estamos aquí.
Álvaro, abrazote fuerte, ¿vale?
Venga,
un abrazo
mucho.
Fuerte.
Un beso a Joana también, ¿eh? Y a Katy, a las dos, ¿vale?
Venga.
Venga.
Hasta luego. Gracias.
Gracias,
Jaime.
Un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nacho, baja a recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? Será de mi amor de verano. Ay, qué recuerdos en la playa, el sol, el día que nos detuvieron.
Ay, esto será morado.
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando ya al final del programa, pero ya sabéis que nos gusta marcharnos recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Ha acabado la jornada 3 y empieza la 4 en primera división, además sin solución de continuidad. Mañana dos partidos. A las 7 de la tarde, Real Sociedad Valencia, y a las 9 y media, Getafe Betis. En San Sebastián se enfrentan dos equipos que han comenzado muy distinto a la temporada, con 4 puntos. Lo ha empezado el Valencia, pero con 3 partidos jugados y perdió ya uno. Y con 4 lo ha empezado la Real, que está estupendamente, la verdad. Ganó el otro día en Elche y empató con el Real Madrid el otro día. A pesar de que el Valencia no esté bien, Imanol, hoy en el entrenador de la Real, no se fía del conjunto Che.
Pero yo sigo viendo un Valencia potente. Con Bas, Condovia, Guedes, Maxi, Gaya, evidentemente se les han ido muchos jugadores importantes, evidentemente el ambiente está enrarecido, pero no hay duda de que es un Valencia con un potencial terrible. Entonces, en ese sentido, Seguramente no es el mejor Valencia, porque se les han ido muchos jugadores, pero es un Valencia con una calidad terrible y con unos jugadores con un potencial bárbaro.
El entrenador del Valencia, Javi Gracia, o al entrenador del Valencia, le han preguntado hoy qué tal se siente después de estas tres jornadas en las que ha saboreado los tres posibles resultados. Ganó un partido, empató otro y ha perdido otro. Javi Gracia.
Me encuentro bien, trabajando el día a día con la ilusión de ganar el próximo compromiso y de tratar de ayudar a mis jugadores lo máximo posible para que conozcan, tengan la mayor información posible del rival, de lo que nos vamos a encontrar, de preparar pues para cada partido pues lo que creemos que es necesario y dominar luego en el terreno de juego, que no nos sorprenda nada. Y anímicamente, pues bien, siempre con la ilusión de los comienzos, de esos tres partidos, que son muy pocos todavía y que queda mucha liga por delante, y bueno, pues con la ilusión de los comienzos.
A las 9:30 se enfrentan el Alfonso Pérez, Getafe y Betis. Hoy a Bordalás le han preguntado sobre los delanteros. Tienen mucha competencia en la plantilla.
Es buena, la competencia siempre es buena, bueno, en cualquier plantilla, en cualquier equipo. Sí que es verdad que nosotros en la delantera es donde más competencia tenemos en este momento, y bueno, eso siempre es bueno para un equipo, y confiamos en que todos nos puedan ayudar.
Y antes de jugar mañana a las 9:30 en el Alfonso Pérez, le han preguntado a Pellegrini sobre si él espera sanción por sus palabras del otro día. Hombre, no criticando a los colegiados, pero diciendo que es muy complicado ganar a un rival como el Madrid, al VAR, a un penalti en contra y a una expulsión en contra. Hay que recordar que este año, si se duda de la honorabilidad del árbitro, te pueden caer entre 4 y 12 partidos. Hoy Pellegrini ha dicho esto.
No ha habido nada oficial de ninguna parte, además yo estoy muy tranquilo, no he dicho absolutamente nada que esté culpabilizando a nadie. Dije que jugaba contra el Real Madrid y contra el VAR, que tuvo tres decisiones discutibles, las tres, más un penal, más una expulsión, más un autogol, era mucho más para el Betis. No dije, ni analicé las cosas, ni voy a seguir tocando el tema mientras no sea oficial, pero sería extraño que fuera sancionado por palabras que no he culpado absolutamente a nadie. Dijo que era un escollo muy difícil, ¿no? Juntar todas esas cosas juntas.
Pero, de verdad, Pellegrini, ¿tú te crees que somos imbéciles? O sea, ¿tú te crees, no sé, con quién tratas tú habitualmente en tu círculo cercano? ¿Pero tú crees que los periodistas somos idiotas? ¿Tú crees que la gente es tonta? O sea, cuando tú dices, es penaltis, el VAR, el Real Madrid, etc. Que de verdad, o sea, este chico, en fin, que se lo haga mirar, que se lo haga mirar. A mí me parece que como se metan en esto, no van a acabar.
Bueno, claro.
Porque es que ayer se quejó Pellegrini, pero es que se quejó.
Sí.
El entrenador del Celta de Vigo, el entrenador del Cádiz, el entrenador del Eibar. Es decir, que la gente no está contenta en líneas generales con el VAR. No funciona el VAR, no termina de cuajar el VAR. Y vamos a tenerlas todos los días. ¿Y dónde está el límite? ¿Dónde colocas la frontera? Pero hombre, Pellegrini, no digas que no estás sugiriendo que al Real Madrid le están beneficiando, porque eso es tratarnos como imbéciles. Pues mantén tu opinión y ya está, y argumentala. Pero el ingeniero, el del puntaje, esto es que de verdad, en fin, bueno, venga, vamos.
Bueno, una cosa de segunda, cada vez hay más periodistas que se fijan en cómo juega su equipo sin ver el resultado, y estando en segunda división es complicado no fijarse en el resultado. Bueno, Luis García Plaza en el Mallorca no había ganado ningún partido, había perdido uno y había empatado otro, y ayer ganó. Pero le preguntaron tras la victoria, primera en la temporada, recuerdo, que hay una sensación de que no se llega mucho a gol y que el equipo juega muy mal.
Hemos ganado, Hemos ganado, contento, y eso es lo primero que creo que tenemos que estar todos muy, 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 pero muy, muy, muy contentos. O sea, eso para empezar. Creo que hoy solo quiero positivismo, hoy solo quiero felicitar a los jugadores que se lo merecían por nuestros tres partidos. Creo que hay que estar pues con cosas que mejorar, está claro, y puedes tener razón, es cierto, pero por favor, me voy a hacer una rueda de prensa muy positivo para favorecer o para reforzar a los chavales. Ha costado mucho porque hemos jugado un partido de segunda.
Ojo que puede haber problemas en Italia, porque se acaba de conocer que el Génova ha dado 14 positivos de COVID-19 entre jugadores y staff técnico en la jornada de este fin de semana. Ayer jugaron contra el Nápoles y perdieron 6-0. Cuidado, que ya sabemos cómo es esto. Habrá que hacerles pruebas a los jugadores del Nápoles que jugaron contra el Génova, a todos los miembros del staff técnico del Nápoles que estuvieron en contacto con miembros del staff técnico del Génova. Puede ser un problema a partir de ahora. Rafa Nadal ha debutado en París, en Roland Garros, ha ganado en tres sets al bielorruso Egor Gerasimov, 6-4, 6-4, 6-2. Es una edición especial de Roland Garros porque se está jugando ahora en vez de jugarse en mayo, con techo retráctil en la pista central, porque a finales de septiembre y a principios de octubre pues no te aseguran que en París pues llueva muchos días de este torneo. Ha ganado también Garbiñe y Muguruza. En la NBA ya hay final. Todos querían un Boston Lakers, un Celtics Lakers, porque hace 10 años esa fue la final de la NBA, pero es Miami Heat Lakers, que también es una buena final. Lakers llega a una final después de 10 años y se va a enfrentar LeBron al equipo donde consiguió varios anillos de campeón de la NBA. Va a ser una final atractiva que empieza a la madrugada del miércoles al jueves, 3 de la madrugada en Florida. Y cuatro equipos en la ACB tienen tres victorias después de las tres primeras jornadas: Real Madrid, Barcelona, Obradoiro y Tenerife, que son las grandes sorpresas en estos primeros partidos.
Muy bien, muchas gracias, Daniel.
Hasta luego.
Cuídate, hasta mañana. Remata Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En el ABC acabo de leer una esquela y debajo del nombre, Eliodoro Castaño, indica que fue jugador de fútbol y que falleció hace un año. Castaño sin ese. Hay varios jugadores con ese apellido. Yo no sabía que se llamaba Eliodoro, pero recuerdo perfectamente aquel extremo derecha del Real Madrid que fue el protagonista de una de sus grandes hazañas. Castaño había nacido en Alcázar Quibir, en Marruecos. Empezó jugando en el Mestalla, el España de Tánger. Fue pichichi de la segunda división. Lo contrató el Madrid con 21 años. En la primera Copa de Europa, el Madrid derrotó fácilmente al Servette, como el que se merienda unos suizos, decían los cronistas. Y luego le tocó jugar contra el Partizan de Belgrado. Era la primera vez que competía con uno de los grandes equipos europeos, con su famoso delantero centro, Milutinovic, al que luego anuló Marquitos. El día de Navidad de 1955 ganó el Madrid 4-0 y Castaños marcó los dos primeros goles. El primero fue un centro de Gento, lo desvió con la cabeza Olsen y Castaño, que llegaba lanzado, lo clavó por la escuadra contraria. El segundo, en otro centro de Gento, otro chutazo por alto, esta vez al primer palo. Luego Gento y Di Stéfano completaron el resultado. Tituló Ramón Melcón: el Madrid con un pie en las semifinales. Destacaba a Gento y a Castaño, que se entendió muy bien con Olsen y asombró por su velocidad y decisión. Luego el Madrid luchó en Belgrado contra la nieve, el general invierno, perdió 3-0, pero siguió adelante y acabó ganando la final al Stade de Reims en París. Con el Madrid, Castaño ganó tres ligas, tres Copas de Europa, dos Copas Latinas, siguió jugando luego en el Jaén, el Betis, el Córdoba, el Hospitalet. Ya había tenido su tarde triunfal. Fue el gran protagonista de la primera victoria importantísima del Madrid en la Copa de Europa. Algo que llena de gloria toda una carrera futbolística.
Somos eternos.
Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega ahora a media luz y, como siempre, mañana nos reencontramos a las 11 de la noche. Cuidaos mucho y cuidad a aquellos que os rodean, ¿vale? Y así las cosas irán poquito a poco, despacio, mucho mejor. Gracias por todo. Hasta mañana.
Colby, ve delante. Yo cubriré la retaguardia.
Bien, que vengan Luis y Pieter.
No, yo no quiero ir.
Tú cállate y métete ahí.
Podemos ganarles.
Traed a Pieter.
Aún tenemos la posibilidad de ganar.
Valiente posibilidad.
Baja, Luis.
Tiene razón, Hatch. Podemos ganarles.
Os habéis vuelto locos. No tenéis ninguna posibilidad. No lo comprendéis.
Que Pieter se prepare para bajar.
Os digo que podemos ganarles.
Nosotros jugamos mejor que ellos.
Olvidáis que somos prisioneros abajo. Vale. Muchachos, vamos.
¡Vámonos ya!
Adelante.
Rápido.
Yo no quiero ir.
Vale.
Volvamos al
campo. Fui
el podemos ganar el partido.
¿Quién ha dicho esa tontería?
Yo.
No creo que nos maten si ganamos.
¿Creéis que podemos ganar?
Claro que sí.
Desde luego.
Seguro.
Un momento. Esperen.
Estamos perdiendo el tiempo.
¿Estáis seguros de levantar el partido y ganarles?
Eso está hecho.
No hay tiempo, larguémonos.
Podemos ganar el partido.
Conmigo de portero, imposible.
Claro que podemos, no es mal portero, ¿verdad?
¿Qué os pasa? ¿Queréis volver al campo de trabajo?
Te necesitamos, Hart.
Es cierto.
Vosotros haced lo que queráis.
Y si ahora es desertar.
Pero yo me largo.
Tienes que jugar con nosotros.
Yo no vuelvo al campo alemán, no, Colby. Yo quiero jugarme.
No podemos hacer nada. Hutch, si te vas tendremos que ir todos contigo. No podemos salir al campo sin portero.
Me viene Hutch.
Por favor, Hutch. Este partido significa mucho. Tú lo sabes. Tienes que jugar.
Hutch, vámonos ya.
Podemos ganar. ¡Vamos!
Hutch, si nos vamos ahora perderemos algo más importante que un partido. Por favor, Hutch.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo. En Es Radio.